En esta mañana vamos a introducirnos en un tema, ya que ya es aspectos de cómo salvaguardar nuestro hogar de diferentes circunstancias, problemas, pecados que hay en las familias, en la vida. Y uno de los pecados que está afectando bastante a nuestros hogares es el pecado sexual. Pecado sexual entra a nuestros hogares y destruye los hogares. No estamos conscientes de los efectos terribles, nocivos del pecado. Tenemos graves problemas por entender lo que es pecado. Hermanos, lamentablemente nosotros hemos suavizado el pecado. Y hemos llegado al punto, como en el Antiguo Testamento, de a lo malo llamar bueno y a lo bueno malo. De tal forma que incluso atacamos a aquellos que defienden lo bueno. Por lo tanto, hemos creado una imagen en nuestras mentes, en nuestros corazones, de que lo malo no es tan malo. Y no podemos ser duros en condenar lo malo. Hemos suavizado tanto el pecado, hermanos, que miramos con una muy mala cara a aquel que habla en contra del pecado. Tanto así que se ha metido en iglesias. Y hay iglesias, por tener más cantidad de personas, se prohíbe hablar de pecado en los mensajes. Está prohibido hablar de pecado. Se debe predicar solo cosas que animan a los hermanos. Y para eso deben venir los hermanos. Una iglesia que ha crecido mucho aquí en los Estados Unidos tenía por política que nunca desde el púlpito se hable de pecado. A ese punto se está llegando. Entonces la gente ha empezado a convivir con el pecado como algo normal. Algo que es parte de la vida. Pero se olvidan, hermanos, que las consecuencias del pecado son terribles. Son muy terribles. Cuando llega el adulterio al hogar, ¿cómo se siente la persona? ¿Cómo se siente? Muy mal. Ahora sí dice, ah, verdad, el pecado es terrible. Pero mientras no llega eso al hogar, todavía somos personas que contemplamos el pecado y permitimos el pecado, toleramos el pecado, juzgamos a las personas que hablan en contra del pecado. Pero hermanos, es terrible, terrible es vivir en pecado y sobre todo vivir en pecados sexuales que, a diferencia de los otros pecados, tiene más víctimas. Cuando tú mientes, tú tienes tus consecuencias y la persona víctima de tu mentira tiene consecuencias. Pero cuando tú adulteras, las consecuencias arrasan con muchas personas. Pagan las consecuencias de tu adulterio tus hijos, tus nietos, parientes cercanos, parientes de las personas, de la persona con quien has adulterado, tu esposa. El mundo se viene abajo por un solo pecado. ¿Recuerdan en el caso de David? Él pecó. Ya, está bien, él pecó. Pero ¿hasta dónde fueron las consecuencias? Dios quitó la bendición del pueblo. Dios quitó la bendición e Israel perdió batallas y gente murió por causa del pecado de David. Eso es lo terrible del pecado. Estamos hablando de nuestros hogares, cómo salvaguardar nuestros hogares y nos olvidamos que debemos ser genuinos, debemos ser fieles, debemos promocionar en nuestras iglesias la fidelidad. Y quiero en esta mañana que hablemos de este tema que es muy importante para nuestras vidas, salvaguardar del pecado. Busquen en sus Biblias en Primera a los Corintios capítulo 12. En sus separatas estamos en la página 7 para que puedan seguir rápidamente los textos. Primera Corintios capítulo 6, perdón, capítulo 6 de Primera a los Corintios. Versículo 12, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Suena bonita esta frase, pero ¿qué es lo que está queriendo enseñar esta frase? ¿Por qué Pablo usa esta frase? Algunos comentaristas creen que esta frase no es una frase bíblica, sino que Pablo está haciendo mención a un dicho popular de aquel entonces. La gente de aquel entonces decía esto: todo me es lícito, yo puedo hacer todo, mientras las cosas que yo haga no hagan daño a los demás. Pero el resto me está lícito. O lo decían: todo me es lícito, pero sé que no todo conviene, así que voy a hacer las cosas que me conviene. Aparentemente era un dicho popular, y Pablo está cogiendo este dicho para mostrar por dónde está yendo el camino de las personas. Es interesante eso, porque ¿cuántas veces mezclamos los dichos populares con la palabra de Dios? Hermanos, he escuchado un montón de veces a personas que se acercan, se me han acercado y me dicen: pastor, ¿cómo dice la Biblia? Y yo escucho la frase y digo: ¿en qué parte de la Biblia dice eso? Pero no creen, piensan que es algo bíblico. Y le digo: hermano, eso no está en la Biblia. Busca en la Biblia, no lo vas a encontrar. Eso es un dicho popular. Eso es lo que la gente cree, más no lo que Dios dice. Pero muchas personas asumen que eso está en la Biblia y viven bajo esa creencia de que realmente es bíblico. Entonces Pablo quiere mostrar a las personas por dónde está su corazón, cómo está caminando su corazón. ¿Todas las cosas me son lícitas? Analicen esa frase: ¿todas las cosas me son lícitas? Es imposible, no está bien esa frase. Hay muchas cosas que no me son lícitas. No me es lícito codiciar a la mujer de mi prójimo. No me es lícito. ¿O sí? Una esposa se me acerca y me dice: pastor, mi esposo tiene problemas y él no me cree. Yo le digo que no debe mirar esos concursos de belleza, Miss Universo, pero a él le gusta mirar. Y el esposo me dice: pero pastor, yo solo miro, nada más, no hago daño. Además, hay que disfrutar de la creación de Dios. Y hermanos, es chistoso para nosotros, pero para esta esposa era serio. Era serio. Y la respuesta de este hombre era seria. Cristiano, contemplando a otras mujeres, ¿es lícito? ¿Y qué versículo creen que sacó? Este versículo: todo me es lícito, solo que no caiga en pecado. Pero ya estás cayendo en pecado y no te das cuenta. Estás desobedeciendo a Dios. Entonces, desde el nacimiento de la frase "todo me es lícito", en realidad, hermanos, no todo es lícito. No todo está permitido. Tenemos que reconocer que tenemos límites. Hay límites. Y cuando tú te casas, ¿cuáles son tus límites? ¿No conocen sus límites, hermanos? Cuando te casas, ¿cuáles son tus límites? Pues son bien marcados, ¿no? Aquí, de mi casa a mi casa, esos son mis límites. No puedo estar caminando fuera de ellos. Ahí están mis límites. Eso no queremos reconocer. Y en nuestros hogares hemos ampliado esos límites de tal forma que el pecado cohabita con nosotros. Es permitido el pecado dentro de nuestros hogares. Desde allí parte el problema. Somos demasiadamente permisivos. Miren el capítulo 10 del mismo libro, versículo 23, capítulo 10, versículo 23. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Parece que ahí hay un poco de corrección a lo primero que se está diciendo. Pero una vez más, recuerden, eso es lo que la gente está tratando de decir. De alguna forma, todo me es lícito mientras yo haga las cosas correctas. Pero no, no es correcto. Gálatas capítulo 5, versículo 23. Gálatas 5, 23. Oh, perdón, debo leer desde antes, ¿no? Cuando el apóstol escribe esta carta a los Gálatas, haciendo la diferencia entre andar en el Espíritu y andar en la carne. Verso 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. ¿Con qué empieza la lista de pecados? Pecados sexuales. Porque eso es lo primero que se está metiendo en la vida de aquellos que andan en la carne. Verso 22, más el fruto del Espíritu es gozo, paz, perdón, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Hay una diferencia entre decir todo me es lícito. ¿Todo me es lícito? No, esa es una excusa para satisfacer los deseos de la carne. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa frase, porque lo usamos mucho. Pero estamos olvidando que en realidad Pablo está retrayendo, está usando la memoria de ellos mismos. Tú usas esto como una excusa. Todo te es lícito. ¿En realidad todo te es lícito? No. Cuando estás en el Espíritu, sabes que hay cosas de la carne que se oponen, que luchan entre sí. Y tú no debes dejarte dominar por asuntos de la carne. Romanos capítulo 14, Romanos capítulo 14, por favor. Versículos 14 y 20 dice: yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, más para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Otra forma de excusarse, ¿no? Dice, si tú eres inmundo, es inmundo lo que tú piensas. Pero como yo no soy inmundo, lo que yo hago no es nada inmundo. ¿Qué les parece eso? ¿Esa es una forma espiritual de pensar? ¿O estamos mal usando el texto para permitir asuntos de la carne en mi vida? Mal usando, ¿no? Porque si yo cojo una revista con personas sin ropa y estoy mirando y alguien viene y dice, oye, ¿qué estás mirando? Tú, que tu mente es sucia. En cambio, mi mente es limpia, yo no estoy viendo con los ojos que tú ves. Esa es la excusa. Hermanos, son excusas que el hombre usa aún usando textos bíblicos. Pero claro que el texto bíblico no está hablando de eso. Pero nosotros queremos sacar al texto de su contexto para que sea nuestro perfecto pretexto. Y así, permisivo y hago lo que quiero. En el verso 20 del mismo capítulo, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Está bien, está bien. En asuntos de comida, ya muy bien, puedes tú comer lo que quieras. Pero si tu hermano tiene problemas, ¿cuál debe ser tu actitud? No comas. Y Pablo lo dijo, prefiero no comer a hacer tropezar a uno de mis hermanos. Pero nosotros no pensamos así. Se tiene que imponer mi razón. No importa lo que pienses tú, esta es mi razón. Respetos guardan respetos. Pensamos así, creemos así. Pero en asuntos espirituales no es así. Lo que estamos haciendo es abrir la puerta para que el pecado entre en nuestras vidas y nos destruya y no nos damos cuenta. Las personas que creen de esa forma tienen problemas con pecados en sus hogares, en sus vidas. Están siendo destruidos y, por supuesto, ellos no se dan cuenta. Miren, regresando a Corintios, a capítulo 6 de Corintios, versículo 13 dice: las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. ¿De qué habla estos textos? ¿Qué quiere decir el apóstol con estos textos? Hermanos, escuché a algunos comentar sobre este texto y dicen, si dos jóvenes caen en fornicación, en pecado de fornicación, entonces deben casarse, porque ya pecaron. Y usan este texto como base para decir, deben casarse, porque el texto está diciendo que el acto sexual ya es una unión. Y los dos serán una sola carne. Entonces ya están casados. Bueno, hay que tener cuidado con ese pensamiento. Porque si el acto sexual representa el acto matrimonial, entonces no es pecado. Entonces estos jóvenes anoche cayeron en pecado. Y alguien descubre ese pecado y le dice, pastor, han pecado estos jóvenes en fornicación anoche. Y los jóvenes sacan este pasaje bíblico y dicen, no, nos hemos casado. Porque ahora ya somos una sola carne. Entonces, no hay pecado de fornicación. ¿Eso es lo que está diciendo el texto? Por supuesto que no. Y creer que los jóvenes que caen en fornicación tienen que casarse, eso no enseña la Biblia. Ellos tienen que ser restaurados, pero no tienen que casarse. La razón del matrimonio no es el sexo. No porque han caído en pecado sexual, ya deben casarse. Entonces, ¿qué quiere decir cuando está diciendo que si se une a una ramera, es una con ella? Pues es fácil, hermanos. Juzgamos a las rameras. Menospreciamos a las rameras. La prostitución, qué terrible que ese pecado sea parte de nuestra sociedad. Limpiemos a nuestra sociedad de la prostitución, las mujeres que se prostituyen. ¡Qué vergüenza! A ver, juzgamos a las mujeres por vender sus cuerpos. ¿Y por qué no juzgamos a los hombres por comprar esos cuerpos? Lo que está pasando en esta escena bíblica, lo que Dios está diciendo es, los dos son uno solo. ¿Por qué? Porque por dinero tienen sexo. Esa es la transacción que está tratando de decir Dios. Esta mujer vende su cuerpo por dinero. O sea, ¿qué quiere por tener relaciones? Dinero. Y este hombre, por tener relaciones, ¿qué es lo que da? Dinero. El fin es el mismo. Pero juzgamos a ella. A ella le hemos puesto el nombre de ramera, de prostituta. ¿Y él qué es? Ramero, prostituto, porque por dinero está haciendo lo mismo. Eso es lo que está diciendo Dios. Es lo mismo. Son uno solo. Es terrible. Es pecado. ¿Entienden, hermanos? Entonces, esas prácticas cambian de nombre. Suavizamos, juzgamos a la mujer, pero suavizamos el castigo para el hombre. Que es la actitud que tuvieron los escribas, los fariseos, aquellos hombres que llevaron a la mujer ante el Señor Jesucristo. Hemos encontrado a esta mujer en el pecado, en el mismo acto del pecado. Aquí te traemos, la ley dice que la matemos. ¿Qué dices tú? ¿Eso decía la ley? No, la ley decía a ambos. ¿Por qué no trajeron al varón? ¿Se dan cuenta? Juzgamos a unos, a otros no. Y eso es lo que hacemos en los hogares. Somos de América Latina. No me van a decir que cuando una mujer cae en adulterio, ¡ah, qué escándalo! Se rascan los, se rompen los vestidos, se tiran los pelos de la cabeza. Pero cuando un hombre cae en adulterio, ¡ah, está bien! Es hombre, es macho, es parte de la vida. No, o me equivoco, solo pasa en el Perú eso. No, eso es en todas partes. Y Dios está diciendo, así no es. Eso está tan mal. Pero vivimos bajo esa presión cultural. Y lamentablemente los papás enseñan eso a los niños varones desde pequeños. Estuve visitando a una familia cristiana. Y él tenía su hijo. Estábamos comiendo, entonces salimos afuera a la calle y ahí estaban unas vecinas con sus hijas y sale él con su hijo y mira a las vecinas y les dice, vecinas, ¿cómo están? Cuiden a sus gallinitas porque aquí sale mi gallo. Qué chistoso, ¿no? Pero ¿qué es lo que está enseñando a su hijo? ¿Qué es lo que está enseñando? Hermanos, el pecado sexual está desde niños. Se les enseña desde niños. En vez de enseñar la santidad, enseñar lo terrible de ese pecado, pensamos que es algo que se puede disfrutar. Y no lo juzgamos como Dios quiere que juzguemos ese pecado. Hablaba con un hermano aquí hace unos momentos y reflexionando acerca de ¿cómo es que cuando alguien cae en pecado y después tiene que sufrir las consecuencias, no quiere? ¿Qué terrible es sufrir las consecuencias del pecado? Y le echamos la culpa a Dios. Señor, ¿cómo puedes ser tan duro? Pero no, Dios no es duro. Dios nos advirtió y nos dijo, si haces esto, te va a pasar esto. Lo hiciste. ¿Él es el duro ahora? No, tú decidiste hacer. Tú tienes que asumir las consecuencias de tus decisiones. Pero en el hogar, hermanos, está entrando este pecado con tanta suavidad y le tratamos de cambiar de nombres. Juzgamos a los demás por sus actos, pero queremos que a nosotros nos juzguen por nuestras intenciones y no por lo que hacemos. Para sentirnos bien, nos comparamos con personas peores. Y al ver que son tan terribles, entonces yo soy mejor que él y me siento bien. Pero no es así. Simplemente reconoce tu pecado. Aléjate del pecado, que a propósito, que es lo que a continuación dice, verso 18. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa, está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿Y qué? Ya hemos aprendido eso. ¿Qué es el cuerpo de un cristiano? El templo del Espíritu Santo. Huid de la fornicación. ¿Y nosotros qué hacemos? ¿Huimos o más bien nos acercamos al pecado? Huye. Y la mejor ilustración para este texto, ¿cuál es? ¿La vida de quién? José. Una mujer supuestamente muy bella, muy adornada, deseando a este hombre. ¿Qué hizo José? Huyó. Huyó. Huye de la fornicación. Ese es el consejo de Dios. Huye de la fornicación. Porque el pecado es terrible en nuestras vidas, destroza nuestras vidas. Maridos, mujeres, maridos, empezamos con los maridos. Cuando dice huye de la fornicación es que tú aprendas a ser responsable en todas las áreas de tu vida. Huye de situaciones comprometedoras. Estás en tu trabajo y hay situaciones que no te convienen. Huye de esas situaciones. En tu trabajo organizan una fiesta y sabes que esa fiesta no va a tener freno. ¿Debes aceptar esa fiesta? No es que me pueden despedir. Bueno, es mejor que te despidan a que caigas en pecado. Es mucho mejor. Huye. Huye de esas situaciones. ¿Saben que en la actualidad hay varios apps, esas aplicaciones para los teléfonos que promueven el adulterio? Hay unos apps y según los estudios, esos apps son los que están siendo más bajados en este tiempo, donde tú pones tu dirección y otra persona pone su dirección y si coinciden sus direcciones, este apps promociona encuentros sin compromiso. Entonces, te relaciona, esa persona quiere tener un encuentro sexual sin compromiso y te manda su dirección, sus links y se encuentran en un lugar determinado y ya, y terminan y se van. Para eso hay un link, un app, una aplicación de celular. Se está promocionando el pecado aún con la tecnología, hermanos. ¿Sabían de eso? Mejor no debí decir, ¿no? No, tengo que decir. Porque es mejor que lo sepas para que evites eso. Se está usando para eso, para encuentros sexuales. Huye de esas situaciones. Según las estadísticas, ahora la pornografía es más vista, ¿dónde creen? En los celulares. En los celulares. Huye. Huye de esas situaciones. Hay una empresa cristiana que promueve un programa que creo que es muy bueno para las familias, donde se interconectan los celulares y las computadoras y las tablets y las laptops de toda la familia. Están interconectadas de tal forma que cada uno sabe lo que el otro está haciendo en la internet. Si tú estás navegando en esta página, toda la familia sabe en qué página estás. Eso es para promover la unidad familiar, pero sobre todo la santidad de la familia. Así que ya no puedes estar en tu cuarto a solas mientras nadie te mira. Oh, ya. No, ya no. Yo creo que eso es muy bueno. Dirá, eso es demasiado escandaloso. Es que estamos tan débiles en la protección sobre el pecado que necesitamos herramientas para lograr nuestra santidad familiar. Dios está diciendo, huye. ¿Por qué creen que Dios dice eso? Porque la gente no está huyendo. Dios no va a dar una orden cuando todos están huyendo. Dios da la orden cuando nadie está huyendo. Si en una batalla escuchas la trompeta de retirada, es porque están ahí en plena batalla y el general quiere que se retiren. Y al escuchar la trompeta, los soldados se retiran. Si Dios dice huye, es porque estamos ahí en plena situación difícil y Dios nos está diciendo huye de esa situación. Huye del pecado. Escapa. El pecado te va a atrapar y te va a hacer mucho daño. El pecado, hermanos, el pecado sexual está destrozando a nuestras familias. La fornicación está entrando con mucha fuerza y está destruyendo. Desterremos la fornicación en nuestros hogares. En el verso 19 dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. Le pertenece nuestro cuerpo al Señor Jesucristo, le pertenece al Espíritu Santo, así es que no podemos nosotros entregar nuestro cuerpo a la fornicación. En la página 8, quiero que noten algo interesante. Vamos a Proverbios capítulo 2. Proverbios capítulo 2. Versos 18 y 19. Proverbios 2, 18 y 19, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todos los que en ella se llegan no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Quiero que pensemos un momento en las consecuencias de la fornicación y lo que Dios está advirtiendo. Cuando tú fornicas, cuando tú pecas, cuando tú adulteras, cuando tú estás en pecados sexuales, las consecuencias son terribles. Y déjame hablarte de la muerte. Según el texto de Proverbios, aquellas personas que caen en pecado, en este caso de Proverbios, con mujeres prostitutas, con sexo libre. Lo que está diciendo el texto, estás tú siendo un vehículo de muerte. Por medio de ti está llegando la muerte a casa. Tú estás llevando la muerte a casa. Eso es lo que está diciendo el texto. Una de las consecuencias es la muerte. Hermanos, varones, bueno, y mujeres, ¿han escuchado que el cáncer a cuello uterino ha crecido un montón? Y que el cáncer de cuello uterino es lo que más está matando a las mujeres en este tiempo. Ahora, ¿cómo llega el papiloma humano a la mujer? Por vía de relación sexual. Entonces, los varones, para evitar eso, usan preservativos. Lamentablemente para esos varones ya está demostrado que el papiloma humano traspasa los preservativos. Los traspasa. ¿Sabían eso? Lo traspasa, no lo detiene. Y el papiloma humano se alberga en el glande. El glande tiene la humedad perfecta, la temperatura perfecta para que sobreviva por largos tiempos. Entonces este hombre que tiene relaciones indiscriminadamente coge el papiloma humano que no afecta al varón. Eso es lo increíble. No afecta al varón. Solo es un vehículo. Entré en el varón. El varón cree, yo me he protegido. Llega a casa y contagia a su esposa. Y luego el papiloma humano hace el destrozo que hace. También, bueno, esto les estoy compartiendo que son datos científicos. También debo compartirles que según los análisis que han hecho algunos hombres interesados en este tema, es que descubrieron que el índice de cáncer al cuello uterino en mujeres que tienen una vida fiel del esposo y de ella es mínimo, sumamente mínimo. Porque pueden haber sido contagiadas del papiloma humano por otro medio, un examen médico, servicios higiénicos. Entonces es muy mínimo. Interesante, ¿no? ¿Qué está queriendo decir Dios? Proverbios lo dice. Ese pecado lleva la muerte al hogar. Y una demostración de esa muerte es el cáncer de cuello uterino. ¿Y quién es el culpable? En muchos casos el varón, por su infidelidad. No sé cómo se sienten ustedes con ese dato, pero yo veo ahí la mano de Dios, el castigo de Dios, la reprensión de Dios a este pecado. Así es que debemos pensar bien, hermanos, la fidelidad es recompensada por Dios, la infidelidad es castigada por el Señor. Capítulo 7 de Proverbios, capítulo 7, versículo 18. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana. Alegrémonos en amores, porque el marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje. La bolsa de dinero llevó en su mano. El día señalado volverá a su casa. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras. Le obligó con la salamería de sus labios. Al punto se marchó tras ella. Y como va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado, así va este muchacho. Verso 23. Como el ave que se apresura a la red, no sabe que es contra su vida hasta que la saeta traspasa su corazón. ¿De qué está hablando este texto? De la mujer que codicia al joven que está pasando por la calle y le dice: ven, cariño precioso, ven, mi marido no está, aprovechémonos, ha ido a un largo viaje. Y el jovencito: ah, mira, qué guapo que soy, que a las mujeres me desean, y todo valentón entra a la casa y hace su fechoría. Pero ¿qué dice el texto? No sabe, no sabe lo que está haciendo. Contra su vida está yendo. Porque Dios no va a dejar ese pecado sin castigo, no. Hermanos, nos olvidamos que Dios es un fuego consumidor para con el pecado. Y Dios está advirtiendo una y otra vez en contra de este pecado. Dios está diciendo: ten cuidado, tú eres un vehículo de muerte, y como tú estás llevando muerte a tu casa, pues yo también te voy a matar a ti. Dios no es contemplativo, nos está advirtiendo, nos está diciendo: ten cuidado con este pecado. Hermanos, tengan cuidado con el pecado sexual. Ya hemos visto en clases anteriores lo importante de esto dentro del hogar, cuán hermoso es las relaciones sexuales dentro del hogar. Fuera del hogar está maldecido por Dios. Y después tú te preguntas: ¿por qué estoy sufriendo tanto? ¿Por qué mi familia está sufriendo? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué está pasando aquello? Es porque Dios te lo advirtió y tú no hiciste caso. Dios te está diciendo: cuídate de este pecado. Varones, mujeres, fidelidad es lo que quiere Dios. Fidelidad es lo que promociona Dios. Libertinaje es lo que te ofrece el mundo. Satisfacción carnal es lo que quiere el mundo para ti. Pero las consecuencias no te dice. Dios sí te las dice. Eso es interesante, ¿no, hermanos? Otros textos que nos van a animar en el mismo libro de Proverbios, encontramos bastantes, pero ahora quiero que vayan a su página, en sus separatas, a la página 9, y quiero que noten estos detalles. Les he puesto allí un artículo un artículo sobre el pecado sexual. Y veamos un momento ese artículo. Con eso terminamos, luego tenemos el descanso, hermanos. Este artículo, ahí lo tienen, el link de donde lo he sacado, es publicado por el Seminario Teológico de Dallas, Howard Hendricks, fue traducido por Tracy Altuna. Howard Hendricks hizo un estudio de 246 hombres que en el lapso de 2 años han caído. Estos hombres eran hombres que amaban al Señor y estuvieron trabajando en el ministerio a tiempo completo. Es decir, 246 pastores. Vamos a hablar aquí de pastores. 246 pastores que amaban al Señor, que trabajaban a tiempo completo y que en un lapso de 2 años, eso es casi uno cada 2 días y medio, cayeron en el pecado sexual. Hendricks entrevistó a cada uno de ellos y encontró que todos tenían las mismas 4 características. Miren estas 4 características que se repite en todos estos hombres que cayeron en pecado sexual. Pastores, 246 pastores en 2 años. Primera característica, ninguno tenía un amigo a quien rindiese cuentas. Ninguno. ¿De qué está hablando esto? Hermanos, entre los pastores es importante, bueno, no entre los pastores, entre todos los cristianos, es importante tener una persona a quien rendir cuentas. Es importante. En la iglesia donde estuve por algunos años, en la iglesia de Trujillo, tenemos varias obras, nuevas iglesias que estamos abriendo y ponemos a líderes allí, pastores allí. En una ocasión, a uno de los pastores jóvenes y su esposa llegaron a la casa y estaba mi esposa y yo, nos sentamos en la sala y al hermano, al pastor, le miro a la cara y le digo: hermano, pastor, ¿has sido infiel a tu esposa? Y el hermano me miró, el pastor, que alguien le ha contado algo. Estaba preocupado, asustado, le digo: no, solo respóndeme, ¿has sido infiel a tu esposa? No, pastor. Hermana, ¿has sido infiel a tu esposo? No, pastor, no. ¿Por qué nos pregunta eso? Bueno, les digo, hermanos, quiero promover entre nosotros que tengamos una amistad tal que nos podamos preguntar directamente cómo estamos en nuestra santidad. Eso nos protege. ¿Te sirvió mi pregunta? Claro, me ha hecho asustar. Ya no, tengo que tener cuidado. Ese es el propósito. A veces nuestras amistades es: hola, ¿cómo estás? Una carnecita por aquí, un desayuno por allá, vamos a ver un partidito juntos. A ese nivel llevamos nuestras amistades. Pero cuando alguien te pregunta: oye, ¿cómo estás en tu vida de santidad? ¿Qué te metes? No te metas. ¿Qué te importa a ti esos asuntos? Son personales. Y ese es un grave error. Un grave error. Entonces, él descubrió eso. Ninguno de estos pastores tenía alguien de confianza quien esté cuidando de su vida espiritual. Así es que busquen a alguien. Busca a tu pastor. Pastor, yo quiero que usted sea él. O busca a alguien que te ayude a cuidar tu vida espiritual. Segunda característica. Cesaron de tener su tiempo personal con Dios en oración, leyendo la Biblia, adorándole a él. Ya no tenían tiempo para Dios. Y entre los pastores hay un dicho muy bonito. Casi todos los pastores lo conocemos. Amamos más la obra de Dios que al Dios de la obra. Y ese es el peligro que corremos los pastores. Nos involucramos tanto en la obra de Dios, porque la obra de Dios es tan grande, la mies es mucha, los obreros son pocos. Nos involucramos tanto que nos olvidamos del Dios de la obra. Y descuidamos nuestra relación personal con Dios. Y eso también pasa con los cristianos. Estamos tan afanados con asuntos de la familia, asuntos de la iglesia, que nos olvidamos de nuestra relación personal con Dios. Tercera característica. Más del 80% de los hombres entraron en una relación sexual con una mujer después de tener, ¿qué? Bastante tiempo con ella. La mayoría de tiempo con ellas era para consejería. ¿Recuerdan cuando hablamos del compañerismo? Ahí está. Si no tienes compañerismo con tu esposa, vas a tener compañerismo con otras personas. Y el fruto de ese compañerismo, ahí está. Y ese es el peligro de los pastores. Pastores, no debemos aconsejar a mujeres a solas. Pastores, no debemos tener un programa de consejería a largo tiempo con mujeres. Debo entrenar a mi esposa, entrenar a otras damas de la iglesia, de tal forma que cuando viene una dama que necesita ayuda espiritual, la atiendo, le ayudo y luego la derivo. Pero no queda conmigo, porque se hace una relación. Y toda mujer que viene con problemas, viene desprotegida, porque está viniendo con los sentimientos heridos, así es que está buscando refugio y a veces encuentra refugio en el consejero. Y el consejero debe evitar eso. El consejero debe rechazar eso. Y eso es lo que no hicieron estos pastores. Pero ¿cómo se aplica eso a la congregación? Que aceptamos nosotros ese tipo de relaciones. Nos sentimos bien, es que estoy aconsejando a esa señorita, estoy aconsejando a esa hermana, tiene tantas necesidades, pobrecita, que yo le atiendo, que yo le ayudo, pero estás provocando una situación inadecuada. Y estos pastores cayeron en pecado, terrible pecado. Cuarto y último. Sin excepción, el 100% de los 246 hombres estaban convencidos que este tipo de caída nunca iba a pasarle a él. Ellos estaban convencidos. Yo no, es imposible. Eso es. Ya tengo canas en la cabeza, ya tengo más de 30 años de pastorado. A mí, no, pues no. Además, ya estoy un poco viejito, acabadito. ¿Quién se va a fijar en mí? Estaban convencidos de que no les iba a pasar eso. Yo he pasado por pruebas y las he soportado. Así que ya estoy firme en este asunto. Conmigo no es ese asunto. Ese es el peor error. Y Dios lo dijo, ¿no? Aquel que cree estar firme, mire que no caiga. Porque dejó de depender de Dios y empezó a confiar en sus fuerzas. Ese es un error. Entonces, hermanos, cuidemos nuestros hogares. El pecado sexual es lo que más está dañando a nuestros hogares. Pregunta, ¿cómo está tu hogar? ¿Cómo está tu familia? O debo preguntar, ¿cómo estás tú? ¿Eres fiel? Sé humilde, y si en esta mañana te estás dando cuenta, bueno, yo estoy fallando en ese asunto, pues sé humilde, huye, haz caso al texto que hemos leído, huye, es tiempo de, como decimos en el Perú, patitas, ¿para qué te quiero? Corre, escapa, sal de esa situación. Y ahora, ¿qué le digo? Hermana, ya no voy a visitarla. Dile, no la visites más. Rompe esa situación. Estás en peligro y estás poniendo en peligro a tu familia, a tu esposa. Recuerda, puedes llevar la muerte a tu hogar. Puedes ser vehículo de muerte a tu casa. Hermanos, oremos y fortalezcamos nuestras vidas en cuanto a la fidelidad. Fidelidad. Amén, hermanos. Fidelidad en los hogares, y enseñemos a nuestros jóvenes, a nuestros niños, que la base del matrimonio tiene que ser la fidelidad. Pastor.